y empezamos. ¿Qué es lo más caro que hay? Está claro que no se nos dieron plata.
Tiempo.
Tiempo y confianza. Hay confianza. Confianza es muy difícil conseguir. Necesitamos que haya confianza. Si bien no somos perfectos, así es, ustedes quizás y yo no. Está bien, no somos perfectos, pero al fin y al cabo somos el papá. La autoridad de papá es una autoridad natural y debe estar mantenida como natural. Creo que de eso ya habíamos hablado un poquito la otra vez. Existe autoridad natural y existe autoridad artificial. Cuanto más natural se mantiene la autoridad natural, entonces más confianza se genera, y la confianza es crítica. No para contar ahora, no te la más, te pisaste el diente, vestiste, ahora es una cuestión de lo inmediato, que la gente le parece como si es exitoso o no, y me responden enseguida, me obedecen, pero en realidad eso no es educación. Puede ser que busque algún favor, busque no tenga miedo, o lo que sea. Pero cuando hablamos de confianza real, esto es cuando la maestra no está en el aula y los hijos no se copian, ¿verdad? Cuando los papás, cuando los hijos ya se emanciparon y la enseñanza de los papás sigue vigente, porque confían que si los papás se lo dijeron, entonces realmente era lo mejor para ellos. Y para eso tienen que creer que los papás realmente no solo eran gente pensante, que si dijo algo era porque lo pensó, sino aparte también que los quería, porque tantas propuestas, de por qué justo la de mis padres tiene más valor que tantas otras cosas que dicen y que parecen más atractivas que lo que sea, y que lo que ellos me dijeron realmente valía. Sino porque pensaron, porque cuando dijeron algo tenía lógica, algunas las comprobé, otras no, y seguro que nunca me dirían algo que no sería a favor mío, no sería para mi bien. Pero ¿cómo se compra esto cuando es tan difícil comprar confianza? No viene de todo, como el prodigio se pierde muy fácil, y por lo tanto más allá de todas las enseñanzas en sí que uno cree valiosa, es importante que tenga estos ingredientes. O sea, que sea que las cosas que decimos las pensamos nosotros, no repetimos slogans. Las pensamos atadas por nuestra cabeza, nos masticamos antes de repetirlas. Quizás las escuchamos de otros. Es que todas las pensamos todas, imaginamos todas. Hay cosas que escuchamos y que creemos valiosas. Hay cosas que escuchamos. Hay cosas que escuchamos y descartamos. Y como carteles hay por todos lados, que cada uno de departamentos tiene carteles. ¿Verdad? Y con cada uno, el que vende zapatillas, el que vende alegría y felicidad, trabajo, y todo el mundo en realidad lo que quiere es generar más dinero para su propio bolsillo, mi dinero a su bolsillo, eso es lo que tiene en común todos los carteles, es mi dinero a su bolsillo, y cada uno tratando de estar más sofisticado que el de al lado, para ver cómo algo que hace que mi dinero vaya a su bolsillo, no a los hijos del otro, ¿no? Y por lo tanto hay tantos, pero tantos mensajes que se suman, se contradicen, crean apetitos con los cuales yo estoy feliz antes que me enteré que existían, y viví bien hasta que me enteré que existe esto y ahora dejé de estar feliz. Y cómo sé entre tanto, si es más con la presión de lo que todos hacen, cómo sé que lo que mi papá me dijo realmente es lo mejor, y de dónde saco yo la fuerza para quedarme con lo que me dijeron mi papá y mi mamá frente así soy oveja blanca entre ovejas negras, oveja negra en oveja blanca, pero porque estoy generando una convicción propia de que tengo que vivir con lo que yo creo y no con lo que creen los demás que piensen por mí. O sea, que yo mismo llegue a conclusiones y que las sostenga por el tiempo. Y como sufrimos una epidemia generalizada de baja autoestima, si cuesta aún estar solo y pensar por su propia cuenta frente al público y sostenerse tranquilo, nada, sin nadie de mí, y aparte nadie tiene obligación de hacerlo a vosotros, yo quiero mi vida, pero no necesariamente ahora lo que hacen todos, y como papás realmente queremos el bien de ellos, queremos el de ellos, queremos para nosotros que los conocemos, pero es la oportunidad y el regalo que nos dio Dios de tener hijos que salen de nuestra falta y que nos dio a nosotros estos hijos, no es para que nos adueñemos de ellos, porque la idea no es adueñarse, la idea es que se emancipen, pero que en ese periodo que pasan dentro de nuestra casa, que van creciendo, lleven cosas para que ellos hagan, nosotros a favor de ellos, y ellos a favor de sus hijos, y todos hagamos un mundo mejor, sea un mundo más moral, más ético, más derecho, más honesto, y uno quiere que esa enseñanza quede, no porque me tenga que responder a mí, no porque me hace sentir bien mi ego de que mi hijo me obedece, sino cuando ya no, cuando no hace falta que me obedezca, porque ya es autónomo, ya es adulto, ya se casó, ya estoy en la anciana, yo quizás estoy viendo cómo crecen las rabanitas desde abajo, también, o sea, ya estoy del otro lado, y sin embargo me interesa que aunque la mamá dice, a mis hijos por bien de ellos y por bien de lo que ellos signifiquen su existencia en su vida, ¿no? Que Dios me dio y que ellos viven y que su vida tenga valor propio. Bueno, esta es la cosa, y para eso hace falta generar una autoridad genuina y confianza. Los argentinos tenemos un problema con la autoridad. Por un lado, por abuso de autoridad, que existió muchas veces y por tanto le tenemos como una cuestión de piel, de fobia a que haya excesos. ¿Bien? Cuando eran los militares, porque los militares, cuando son los políticos, que son los políticos, porque cuando uno tiene el sillón de Rivadavia, el mando, la provincia, el lugar, y ya agarra. Y entonces hay un descreimiento general. El despedimento que es en torno a la sociedad, y hay un contagio, ¿bien? ¿Y a quién sí le vas a creer? Cuando está esto, sí, pero no le creas a nadie, porque cuidado, tenés que ser piola, tenés que darte cuenta que son todos una manga de fallutos, el único acá verdadero soy yo, tu papá, ¿bien? Pero es muy difícil crear, porque cuando ya se crea esa suspicacia de no creer, ¿cómo hago que pare acá y que acá se crea? Tenemos un tema este, de autoridad y de generar confianza. Ahora, para mí, yo creo que la fórmula pasa por que cuanto más las cosas son naturales, menos necesitan de uso de elementos artificiales. Cuanto más natural, menos artificial, cualquier cosa que hagan. Entonces quieren una comida, si la comida misma tiene gusto, no hace falta que le pongan saborizantes y aromatizantes permitidos, fórmulas de la cosa, no hace falta que le echen algo adentro, porque mismo tiene gusto. Si las frutillas tienen gusto, no hace falta poner una esencia de frutilla adentro para generar, imaginar cosas aparte. Cuanto más natural la autoridad, menos artificial. La cuestión es qué es lo que se llama fertilidad natural. De esto creo que alguna vez lo habíamos hablado. Sí, bueno, bueno, les repito porque hace falta que quede bien grabado en las cabecitas. Autoridad natural es aquella que no necesita ninguna clase de fuerza o de presión para imponerse. O sea, que no es que uno busca de poner autoridad, sino que el otro busca de tenerlo como referente, o sea, como autoridad. Cuando dicen que fulano es autoridad en temas de cardiología, no es que va corriendo detrás de la gente diciéndole que si tiene que hacer bypass o no, o si tiene que hacer angioplastía, o no sé qué otras cosas. No, la gente va y lo busca. ¿Por qué? Porque sabe que sabe. Sabe que todos los que saben dicen que él sabe. Porque saben que son estos, que no hay dicho pene cuando no hace falta operar. O sea que es moralmente, no solo que es intelectualmente correcto, no solo que tiene experiencia, sino que aparte de estar genéticamente esa persona derecha, y por lo tanto acuden a él y ya se le pagan mucho, con tal que me dé su opinión. Esa es la autoridad natural. No requiere de ningún elemento de afuera para que uno lo busque como referente. Así como eso, debiera estar la autoridad de padres sobre hijos. No debiera requerir de ningún elemento externo, ni de temor, ni de terror, ni de imponerse por gritos, ni nada. Y es más, los gritos, más de los que ayudan, debilitan la imagen. Porque no gritos de que la gente en la tabla de frente, gritos en el sentido que son gritos de desesperación, que en sí, cuando uno grita de forma desesperada, demuestra que no está controlando y que necesita controlarlo y por eso grita. O sea, que ese grito, más que sumar, demuestra, manifiesta la debilidad de uno. Una autoridad natural no necesita gritar. Y si necesita gritar, demuestra que no es autoridad. Y no queremos que eso trascienda. Puede ser que la autoridad no la respete ni no la sigan siempre. Volvamos al ejemplo. Imagínense que el médico sugirió tal y tal cosa para un paciente. Realmente lo hizo de todo corazón porque cree que fue mejor. El otro no obedece. ¿Se lo voy a correr? No es que él cree que su opinión es menos válida porque el otro obedeció o no obedeció. Él dijo lo que tiene que decir. O sea, que no depende de los votos para ser presidente o diputado o lo que sea, porque sabe que tiene razón. Aquel que necesita continuamente mirar las encuestas a ver si están de acuerdo con él o no, en realidad está demostrando una debilidad porque necesita todo el tiempo contar votos para tener razón. El que está tranquilo con el hecho que lo que está diciendo vale, esa persona está bien. Ahora, es verdad que los chicos son chicos. Es verdad que los chicos pueden querer jugar, pueden no entender que es hora de dormir, que mañana va a estar cansado, que se hace que es verdad, solo así es verdad que un chico. ¿Está bien? Y es verdad que, entonces, por ahí hay que decir las cosas, pero de cierta forma seria, hay que, bueno, decir que se acabó la hora de probar y de que es, pero siempre y cuando no sea ni con amenazas, ni con sustos, ni con ninguna clase de miedo, solamente con el hecho que uno dice, y porque uno no va a participar más, y eso sí, ser firme, es decir, si dice que se acabó el juego y viene a nena, no, está, ¿bien? Sí, bueno, se acabó. No se trata de que me enoje para que diga que se acabó, pero tengo que ser consecuente en mi decisión. De repente, entre los sabemos, hay que dormir o no hay que dormir. O sea, que no que Pablo, pero Pablo es Natale, justa, Pablo es Natale, Natale es justa, si le estamos diciendo que sí o que no, ¿está bien? Eso es, siempre sigue la gestión de probar si sí o no, porque nos fuimos firmes, no en obligarle a dormir, firmes en demostrar que nosotros mantenemos la línea, la conducta para nosotros, ya que no somos cómplices en desobedecernos nosotros mismos. Y entonces, bueno, ya está, más o menos, pero está digamos, hay una línea de conducta. La línea de conducta...
¿Qué? A dormir.
Sí, lo tenés que obligar a dormir. ¿Qué? ¿Cómo es?
A dormir.
¿Qué?
La mami.
Pero bueno, esto es muchas veces a donde quitamos el pánico. Con la, no la creencia, con nuestra creencia intelectual de que uno cree que necesita imponer las cosas. No está ni tanto en forma espontánea, en forma natural, venir y decir las cosas, digamos. Utilizar elementos contundentes.
¿Se quemó? Esto es lo que se debe.
Tiene igual a la casa andar.
Sí.
No.
Igual ahora lo cambia.
Ser consistente y cambiar. No se logra.
Se volvió Ramírez.
Muy bien.
Sí.
Trae
los
papeles. Trae
los papeles. Era para ir, no hay que pulir.
No puedo.
Sigo.
¿Está bien? ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más hace falta dentro de esto? Crear un aire de alegría, tranquilidad, sosiego, todo esto hace seguridad y hace confianza. ¿Qué es alegría? ¿Quién me da vuelta sobre esto? Más ahora que era estar su cosa y más insatemos. ¿Sí? La gente que cree a veces que alegría significa cuando hay euforia. Alegría no es euforia. Alegría no es grandes chistes. Alegría es ese sentimiento de que las cosas están en orden, que cada uno está haciendo lo suyo bien, que se confía uno en el otro y que cada uno tiene lo que tiene que hacer, que puede salir bien, puede salir mal. Es un estado constante. Las euforias son picos. Muy divertido, traemos un payaso, traemos un mago, hacemos no sé qué, bailamos, saltamos, soltamos chistes, mientras esté prendido, mientras esté en on, entonces nos divertimos, entretenemos, salimos de nuestro estado común, olvidamos nuestra existencia, nos enganchamos con eso y pasamos un buen momento. ¿Por qué? Porque nos fuimos de nuestra vida, nos fuimos de nuestra realidad, nos enganchamos con eso. Cuando volvemos, todo lo que dejamos está tal cual. Internamente estamos inseguros, desconfiamos, nos peleamos, estamos deprimidos, cualquiera de estas cosas, así como lo dejamos, así está, tal cual, no modificó nada. Hay lo que llaman los Monday Blues. ¿Qué son los Monday Blues? Son los azules de luna. ¿De luna? Haber estado fin de semana dando vueltas con los hombres, y después lo tedioso, cansador de tener que estar ahí y de tener que enfrentar las cosas del día a día. Entonces está doble, cada nada. ¿Por qué? Porque no hay una preparación interna para vivir con los desafíos normales que cualquiera tiene. Y estar bien, nada por eso, estar bien y sea lo que sea que uno tiene que hacer, tomarlo bien. Alegría es un estado de ánimo interno, de confianza, no en una utopía de que todo va a salir como yo quiero que salga. No, porque de hecho no es real. Es más, si uno se propone que todo va a salir siempre como yo quiero, cuando entren, no sé, digo, le boca a la cancha y no van a ganar los dos, ¿está bien? Y la vida tiene de unas y de otras, tiene de cal y arena y no es así. En todo caso, eso no es alegría y eso no es confianza. En todo caso, confianza tiene que ver con que, en parte por ideología, por teología, que uno sabe que lo que sea, los escenarios que se presenten, es porque Dios determinó lo que tiene que presentar y que yo trabajo lo mejor que pueda dentro de esto. Y la evaluación no es por si tuve éxito o no, si logré todo lo que hice o no, sino si hice lo mejor que yo pude dentro de la situación de reinante, dentro de lo que se podía estar en ese espacio. Esto se llama bitajón, esto crea alegría, alegría que implica estabilidad. Estabilidad significa que podemos estar bien uno con otro. Sí, digamos un escenario imposible. Mamá, súper exigente. Su hijo solo puede ser mejor, siempre solo puede ganar, siempre solo tiene que salir bien. O sea, que si no se cumple las expectativas de lo que se cree que mamá está esperando de uno, entonces seguramente que va a ser juzgado no de 6 para arriba sino de 10 para abajo. O sea que todo lo que haga siempre está faltando y nunca alcanza, con lo cual está el sentimiento de que hay mayor probabilidad de fracaso, de no ser aceptado, de frustración, de crear escenas negativas. ¿Por qué? Porque nunca alcanza lo que uno hizo. Eso no es preparar el espacio para que haya confianza y alegría. Está preparando como para que haya mayor probabilidad de no aceptación, de crítica, de verse en dos negativas, si pone tanto de distancia, de menos confianza, y porque, digamos, una posible consecuencia es matar. Necesito usted, que no va a aceptar lo que yo te traigo, entonces mejor lo oculto, no te lo muestro, o sea, que se está creando ya una distancia. Cualquier distancia, pues no hay una aceptación porque no hay confianza. Como dijimos al principio, lo más difícil de conseguir es confianza. Existe la gente que dice, ay, ¿cómo no me dijiste así, así? Bien, la gente se siente como rechazada, ¿cómo no confiaste? Pero en realidad, cuando dice, ¿cómo el otro no confía en uno? En realidad es, porque, bueno, mirarse uno en el espejo, ¿por qué no confía en mí? ¿Por qué necesita ocultar las cosas? Y no puede venir de frente y saber que va a ser aceptado de todas maneras. Y bueno, eso tiene que ver muchísimo con cómo uno está haciendo todas las conversaciones y todas las cosas que pasan dentro del diálogo que ya viene, no ahora, hace un día o dos, sino en toda la relación en la cual esto de la confianza y de ser aceptado es crítico y que no necesite ocultar o irse o de alguna manera. Nuestro entorno no favorece, no ayuda a que haya situaciones de confianza. En general, muchas veces, por lo que hay alrededor, entonces está el contagio de separación padres-hijos. Ahora, obviamente que no tiene que haber, no es sano de que sean pegotes uno con otro. Pero más allá de ser, de estar físicamente presente uno con otro, lo que al final tiene que prevalecer, más allá de verse continuamente, es cuánto vale lo que nosotros les enseñamos cuando está enfrentado con situaciones adversas, moralmente hostiles del entorno, hasta cuánto cunde lo que nosotros enseñamos. Esa va a ser la prueba verdadera de que si nosotros fuimos educadores o no. Si somos padres físicos, biológicos, esperemos que sí, de nuestros hijos, ¿verdad? Si tenemos la patria potestad, nos la dio la Constitución Nacional. Pero ¿hasta cuánto, hasta dónde somos padres moralmente o desde la educación, hasta cuánto realmente somos padres? Eso depende también cuánto nosotros invertimos en ellos. Hay muchas maneras de desautorizarse a uno mismo. Uno puede desautorizarse diciendo sí, no, sí, no, sí, no, cambiando de opinión cada 5 minutos, especialmente cuando hace berrinche. Entonces, uno en ese momento está renunciando a su rol de papá o mamá, porque se desfigura uno mismo, es decir, no te lo al final si está diciendo blanco o negro, o si pues, se contradice, si dice una cosa y al rato se ve que hace otra, si contradice la que recién dijo, en su propia forma de actuar no es consecuente con lo que está enseñando, entonces eso merma y quita o destruye directamente la autoridad. Después también existen aquellos que se desautorizan mutuamente. Uno dijo una cosa y el otro dice otra. Y bueno, de hecho, no se puede hacer las dos cosas. Siempre va a estar aquellas que conviene al chico. ¿Bien? Aquello que quiere hacer. Cuando no hay acuerdo entre los dos de decidir que van a hacer una cosa y se siente la fractura del quiebre, en realidad se están desautorizando. Cuando mamá dice, cuando venga papá, no sabemos. ¿Está bien? Un clásico. En realidad se está desautorizando a sí misma. ¿Por qué? En realidad puede ser que papá tenga más ascendencia para decidir las cosas, pero no, con eso lo tiene que validar y oficializarlo, ¿no? Diciendo a mí directamente, entre paréntesis, A mí me pueden no hacer caso, pero con papá no te va a hacer el libro. ¿Bien? ¿Para qué? Para estar diciendo como que conmigo no, conmigo puedes hacer lo que querés, y te está dando incluso pie a ver que esté así. Todas estas cosas, hay más, todas estas cosas son las que quitan autoridad de uno mismo. Está también la tele, yo no he ido a los programas, ¿está bien? Pero el hecho en sí de que quién le da autoridad a aquello que dice, ¿quién le da autoridad a aquel que está hablando desde el aparato? Aquel que lo cita, porque escuché ahí, lo leí en el diario. Si uno lo dice como con la firmeza de que si ahí dice es verdad, uno le atribuye a esto más autoridad de lo que tiene uno mismo. ¿Verdad? Si lo dice porque lo dice el hombre de la tele, porque dice el hombre de la radio, entonces uno está tomando de su autoridad y dándosela al otro. ¿Cómo sé quién es más pensante o más inteligente o tiene mayor respaldo a lo que dice que lo que digo yo? Salvo que me anulo como persona que tiene un cerebro propio, neuronas propias, para evaluar las situaciones y decidirlas, y repito como loro lo que dicen los demás. Pero eso es autoanularse, ponerse el no a sí mismo y bajar la cabeza frente a otro. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que uno siempre tiene que ser experto en todo? Hay gente que de repente tiene opinión en todo. Es experto en medicina, experto en religión, experto en esto, experto en deporte. Eso para gente tampoco es. ¿En cuántas cosas podés ser experto? ¿Bien? O sea, hay gente que es el otro extremo, y con esto mismo también demuestra que no sabe nada de nada, porque si sabe de todo, es difícil de que realmente sepa. Quizás sí, sea, o digamos, que siempre tenga que saber la justa en todas las cosas. Pero algunas cosas uno puede sentarse, puede escuchar, puede debatir, puede escuchar otras opiniones, y esa es la manera sana de tener un espíritu crítico y de enseñar a evaluar a que no todo es y no todo no es, sino que uno tiene una cabeza propia para pensar. En la medida de que no había tanta inversión de afuera hacia los hogares, porque no se acostumbraba, no era, entonces en cada casa, me refiero a 100 años cuando ustedes todavía no habían nacido, entonces cada casa, la autoridad natural era los papás. ¿Por qué? Porque eran los mayores, eran los que proveían para sus hijos, buscaban lo mejor para ellos, eran los que más experiencia de vida tenían, y por lo tanto era una vía natural que sea. En la medida que se masificó, se estandarizó, todas leen lo mismo, ven lo mismo, repiten lo mismo, ¿bien? Tanto en como es ahora, anticumbre, o lo que sea, todos van a ir, escuchar, Heil Hitler, se masifica. Heil Hitler, así, nunca vieron las películas de cómo la gente responde al Führer en Alemania, tipo, mi padre viene de ahí, masas y masas, donde se anula el individuo, se anula la mente individual. Dios hizo uno, Adán. Noé salvó el mundo, era uno. Abraham, de quien salen los judíos, era uno. No era una masa, era uno que pensó. Pero no hace falta ser. Cada uno es uno. Cada uno tiene propiedad propia de uno mismo, que va más allá de ganarse el pan y el sustento, y que sea la fuerza de ser uno. Autoridad no necesita imponerse, eso acuérdense. Autoridad es aquella que surge del intelecto y de la moral, del corazón. ¿Bien? De que como papás, como los que más queremos a los hijos, que cuando decimos algo lo pensamos, que si nos equivocamos lo reconocemos. aceptamos opiniones de otros, pero cuando decimos algo, digamos, hay continuamente un ejercicio de pensar, de evaluar, ¿bien? Y eso mismo es lo que educa a que el hijo también pueda pensar, evaluar y decidir las cosas con los criterios propios que uno transmitió en situaciones que hoy no es, pero van a estar dentro de 30 años cuando él sea adulto. Pero ya se las apropió él, ya las tiene él, las va a poder usar como herramienta cuando él sea grande. Pero no se lo van a llevar por delante, no se lo van a comer vivo. No va a ser simplemente uno que repita slóganes de otro. Va a tener el respaldo moral de ideas pensadas que es lo que aprendió en su casa. Y eso es educación. ¿Alguien quiere repetir todo?
¿Sí?
¿Y este no está más?
Después.
Queda ahí grabado. ¿No que dicen? ¿Quieren ir a la cama?
Sí.
También tienen que ir a la cama. Pero por encima de todo, tienen que saber pensar, todo, tener criterios con los cuales pensar, propios. Y ahí estamos nosotros. Los educadores no son los profesores, los maestros de colegio. Ellos nos acompañan, nos ayudan en ciertas asignaturas. Los educadores somos nosotros, los papás. Dios le dio a los maestros sus hijos. Esos hijos nos dio a nosotros. Y como tal, es porque dio a nosotros que tenemos acceso, posibilidad de aprender, seguir aprendiendo aún como adultos y enseñar y asumir esa responsabilidad de hacerlo. Está en uno, pero de hacerlo requiere tiempo, requiere tiempo. A veces ese tiempo hay que quitarlo a otras cosas para poder hacerlo. Bien, si uno tiene tiempo para lo demás y no para esto, entonces se debe cuestionar por qué tanto quería tener hijos. Queríamos tener hijos porque queríamos cristianos, queríamos chiches, para que nos querían chiches para jugar. Y bueno, cuando el chiche tenía 2-3 años, era divertido, pero después ya tiene 5, molesto. Pero se queda con 3 años toda la vida. Deja de ser un chiche, deja de ser divertido cuando tiene 15. Entonces ya, se vuelve adentro. Entonces está. Ya salió el genio de la botella y ahora se viene navegando con él. Nada, leímos este chaval, leímos Berechit. Berechit, lo primero que habla es el matrimonio y de tener hijos. En la mente del promedio de hoy, contraer matrimonio y tener hijos dejó de ser algo valioso, importante, crítico en la vida. Es como algo más, ¿está bien? Pero ni inmediato, ni importante, ni valioso. Y para nosotros, la nación no tiene la bendición de tener hijos. Es una cosa de nación de Dios, que uno los tenga. Pero, a ojos algunos, como que algo, como no hay matrimonio, no hay, no hay compromiso, no hay palabra. Entonces, pasarla bien, esto, lo otro. Pero darle valor a esto, nosotros, uno debe decir, uno ve, que lo primero que habla es esto. La gente no sabe ni por qué, ni por qué hay que casarse. Para la mayoría de la gente no le pone a querer, también al novio. ¿En quién casarse? ¿Quién te dijo? Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dice la gente?
Sí.
¿Qué dice? ¿Por qué?
Pero por una familia.
¿Qué? ¿Pero para qué?
Para criarlos, educarlos, casarlos.
La mayoría de gente no sabe qué responder. ¿Para qué quiere tener hijos? ¿Sabe para qué tiene hijos? No, sí, para trascenderse, en pie, para que vea. ¿Para qué? Mucho trabajo, chicos, ¿no? ¿Para qué? La respuesta también está en el libro de Bereshit. O sea, es decir, bueno, pareciera muy contradictorio. ¿Por qué uno tanto quiere cerrarlo y tan difícil responder claramente a la pregunta por qué quiere? Pero si todas las cosas, si las queremos cerrar, entonces podemos explicar por qué. De repente esto que está en ahí, incluso la facilidad y la ansiedad, y cuando quiere quedar y no queda y todo esto, es terrible. Es como un sufrimiento interno que rinde. Y es que la explicación cuesta encontrarla. Y si uno mira, se fija bien bien en la pantalla, hay una diferencia como le habla a los peces y como le habla a las personas. Los peces del quinto día, dice, bailar, Dios nos bendijo, diciéndole, bailar, escucharnos así, Dios nos bendijo, ¿cómo? Que se multipliquen. Cuando habla de los seres humanos, dice, bailar, escucharnos así, bailar, la gente lo dice. Dios nos bendijo y Dios les dijo. Pareciera una repetición, una redundancia. Si Dios los bendijo, ¿qué les dijo? ¿Cómo se parte? La respuesta es que la bendición es el instinto. O sea, la bendición es que le puse la vida natural, de que el grillo busca la grilla, haciendo ruidito, está en el campo, y el bichito de luz busca la bichita de luz, haciendo las linternas. Y no sé, cada uno hace su manera de encontrar a su pareja para generar de la misma especie, porque es el mandato divino interno del instinto de que se mantengan las especies, y por lo tanto se van a juntar entre macho y hembra de cada una. No necesita entender por qué la vaca está tirando para que el toro se junte con ella y haga carnerito. No hace falta explicación, no tienen explicación. O sea, Dios lo puso en el instinto y ya está. Lo que es humano para que el ser humano sea un mundo animal. Por lo tanto, el mismo instinto también obliga a que uno tenga este mandato interno de tenerlo sin que tenga una explicación. Salvo que el ser humano, aparte de ser una bendición, o sea, aparte de ser algo de instinto, también está la posibilidad de hacerlo como mandato divino, como elección moral. Y entonces cuando conjugan en el mismo acto de engendrar hijo el instinto y el mandato moral de hacerlo, entonces de repente no queremos decir, admitir, que tenemos hijos, porque instintivamente sentimos como la compulsión a hacerlo. Es decir, es feo decir que lo hacemos por instinto, ¿bien? Porque realmente sabemos que somos divinos, somos seres humanos, y que hay algo superior al instinto, que tenemos instinto de supervivencia, igual que todos los demás, igual que el resto de los animales, pero decir que solo por instinto es como, sería muy, muy elemental, muy así, primario, y hay algo superior, pero eso superior, que ya tiene que ver con lo moral, no siempre lo sabemos manifestar o expresar. ¿Por qué? ¿Por qué debemos querer tener hijos? ¿Por qué debemos
¿Por qué debemos querer
tener hijos?
El Shema lo dice.
¿Qué?
El Shema.
Para hacer un mundo mejor. Dios nos da esa oportunidad para hacer un mundo mejor.
Y les agrada.
A través de los eduqueros. Por eso debemos querer. No por egoísmo, no por chiste, no por trascendernos, no para que alguien diga cabis por mí, no por... No porque necesito muchas manos en el campo para trabajar, me necesito muchos hijos para que me ayuden a trabajar en el campo. Eso es como se lo diría en el segundo poema. Pero era así, para hacer es la oportunidad de Dios de hacer un mundo mejor a través de los educadores. Hasta este era el adicional.
Tiene Raúl la fuerza que tuvo para que cada vez que sale más chico de adentro.
Bueno, no conté ningún cuentito. Lo que pasa es que un cuentito no. Claudia. No con la nave, es un líquido.
Muy bien, gracias.
Un placer.
Gracias a vos. ¿Sí nos damos una historieta? ¿Una verdadera? Bueno. ¿Ya la escucharon? ¿Qué digan?
A ver, ya lo escucharon.
No, 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 en New York, de una familia que al final la familia no era de Israel, pero esa familia crecía en New York. Por son, que se llama Wexler o algo así, la familia de Buenos Aires fue natural, pero estaba aquí apellido, lo buscaron, porque no era. Bueno, encontraron la familia de Saint Clark, de Solana, que tenían un basement libre, basement es el sótano, pero sótano con ventanas más o menos así, como que se puede vivir ahí. Y que estaba disponible, que con mucho gusto se lo prestaban, que iban a estar ahí como 3 semanas, porque no iba a salir el casamiento, la preparación, el casamiento, el abrazo y todo eso, iban a estar disponibles, con mucho gusto se lo prestan, y estaban en los Takerdom, ahí en Flatbush, y todo muy lindo. Y bueno, llegaron, primero no sabían, todo el tiempo tenían que preguntar a los dueños de casa, cómo este, cómo este, cómo conviene, y bueno, se hicieron muy amigos. El casamiento, el juez, y obviamente invitaron a las instituciones que le prestaron el tócano, hicieron todo ese brazo y ya se volvían. Cuando se volvían para Israel, la noche anterior, los anfitriones hicieron como una pequeña fiestita de despedida, invitaron a sus suegros, a la parejita que se casó, bueno, alguno más, y todos concentrados, hablando del matrimonio, de Israel, de hijos, de todo eso. Y entonces de repente, el dueño de casa, hablando de su estación, de cosas raras, entonces decidió de que iba a contar algo que había escuchado. Y no sé si lo hablábamos. Pero igual lo voy a contar igual. Total. Algo que dice que pasó como hace 150 años, 120 años, en Rusia, muy perdido. Sabes que vivía en Stétano, que es el pueblito de esa época. Aldea, y bueno, las aldeas eran chiquitas. ¿Cuánta gente había? 3, 5, 5 años, 2 de 6, así, no había escuela, que había Heidon, que era Heidon. Había un morete que enseñaba a los chicos de 3 y 4 horas, 3, 4 y 5, uno que enseñaba a fumar, el de 6 y 7 y 8, y otro que me enseñaba un poquito más, y bueno, después se iban a trabajar al campo como de eso. Y yo enseñaba la cocina de su casa, que era la cocina. Aula, dirección, administración, todo junto, y después pasaban a otro moré, y eso era, así funcionaba. O usaban la sinagoga, que tampoco era la super sinagoga, había sido una habitación mucho más grande que esta. Entonces algún moré usaba la sinagoga para enseñar. Bueno, resulta que había algún muchachito, que llamémoslo, si tenemos la sala. Era tarde de noche, pero muy travieso. Siempre algunas cosas. ¿Qué tenía? 6 años. ¿7? Mucho más, ¿no? Y entonces, era muy travieso. Pero bueno, quiero que venga. Está. Parte de la aldea, tres. Un día, más tarde que levantó temprano, y se fue a la granja de los animalitos y agarró un chivito. No había nadie todavía en la calle, pero se fue a la sinagoga, el estudiador, y ahí lo levantó, abrió el jardín donde se pone la Torá, y lo empujó al chivito adentro y cerró el jardín. escritas y que están en tu casa. Muy bien, al rato viene el chico, está ahí, y está el moreno, y está ahí, no falta. Y cuando empezaron a ver si tú estás gritando, que nada, entonces el chivito también te empezó a gritar. Ahí dentro está medio cerrado, asustado, y empezó a mí. La gente es un armario de madera, pum, pum, pum. Acá me empezó a decir, ahí no había vecinos, qué vecinos tienen algo. Y empezó a hacer bien ese ruido. Hasta que vio que venía de ahí, de dejando donde estaba el brazo. Y terminado fue y abrió y se encima, se casó asustado el piso, de todo el chiquito pasar por todos lados, los chicos, pero los asientos y todo. Bueno, no hacía falta mucha imaginación para saber quién era el culpable del chiquito. Bueno, el maravilloso se acabó. Listo, listo, listo. No quiere más que venga. Fue, le habló al rabino del pueblo, le dijo, mira, ya está, se acabó. No me había olvidado la razón, la verdad que sí. Pero tenían como una organización de consejo de educación que todas las aldeas se respondían a uno central que estaba el Rebe, Reb Sonnenberg, que era el la mayor autoridad sobre todas estas aldeas en todo lo que hacía educación. Entonces tenía que ir y refrendar el tema con un solo caso. Bueno, afuera el Moreno, el Nelele también tenía que ir a hablar con un solo caso, pero no hablar un solo caso, escuchó su misterio. Dijo que, bueno, estaba, de repente el chico siempre así, puso un serio, y le dijo al rebe, yo le hice una cosa, ¿te me echan a mí? ¿Qué me está echando a mí? ¿Está echando a mí? ¿A mis hijos? ¿A mis nietos? Pues si yo no voy a estudiar, entonces mis hijos tampoco van a estudiar, si mis nietos tampoco, está. Están echando todo. Entonces sepa que está todo, o sea, se van a ir del pueblo, se van a ir todo, ¿eh? El rey lo escuchó de repente, así, dos cosas. Ahora el profesor le dice esas cosas. Entonces el rey lo mira de serio, si tú le dice, bueno, te dan razón. Te dan razón. No quiero escucharte a vos, a sus hijos y sus hijas. Pero como ya es tan inteligente, sabe de que esta es tu última oportunidad. De que si vos vas a estar a grabar, no te vamos a echar nosotros, sos vos el que va a echar a vos, a sus hijos y tus hijos. Por lo tanto, sabes que cualquier cosa que pase, el que te está echando y todo, pues vos no lo sabes. Bueno, y dice que. Si lo cambió, de ahí en se puso serio, es responsable, y que creció a ser un buen judío, y que, bueno, todo bien, aquí. Pero ya se va, dice el señor Peter, vamos a ver si la historia esta será verdad o no será verdad. Tanto así, boquiabiertos, anonadados, estupefactos. Escuchando lo que decía. Entonces habla el señor Huerta y dice, ¿verdad? ¿Qué oye usted escuchó? Yo dije, la verdad, pero sí. Yo digo que es normal, pero ¿cómo sabemos que la historia es normal? Y porque ese chico fue el abuelo de mi esposa que está escuchada acá cada día. Nosotros pensamos que era una historia familiar, que nadie la sabía. De repente, parece que trascendió y con otros se escucharon también de escuchar. Y colorín colorado, ponemos chivitos en el vejal y después salimos buenos. ¿Sí?
¿Sale? ¿Qué? No era la idea.
No. Eso le da gente, eso es la gente insuficiente de la energía. La gente que se viste tan suficiente, no hay que llegar. Verdad. Sí, nada, ya todo está, bueno, nos paren las preguntas, gente, nos paren las preguntas. El éxito, el sentimiento, no el de soberbia, el sentimiento del logro, del éxito, genera más intentos de lograr a través de superar. Tomando la tilda, el fracasado, el frustrado, genera más de lo mismo. Hay chicos que hay que buscar el momento que hagan algo bien para felicitarlos, para que quieran hacer más de lo mismo. A veces cuesta, estar muy atento para que hagan algo bien, pero eso del sentimiento de hacer las cosas bien, eso de la aprobación, une, crea lazos de intimidad y que está en salvación. Eso le hacemos para atrás, si tiene ganas de fuerte. Me trata así, que lo tengan todos los novios, hasta los hijos.
No me hables.